Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
¿Alguna vez has pensado que Dios pide cosas muy difíciles a sus hijos? Por ejemplo, ser como Jesús, y Él era perfecto. O ayudar a otros a conocer a Dios. Esas son tareas grandes, son tareas que parecen ser imposibles, hasta que nos demos cuenta del gran poder que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Hoy veremos este poder. Hoy seguimos con poder. Y hoy quiero empezar por hablar de algo que todos hemos experimentado, a ver si puede identificar con eso. ¿Alguna vez has tenido una tarea grande, algo grande que querías hacer, pero supiste que no podías? Porque tenías una tarea grande, pero habilidades limitadas, tiempo limitado, dinero limitado, habilidad limitada, y tú querías hacer algo, por ejemplo. Cuando yo tenía 12, alrededor de 12 años más o menos, yo quería, ese era mi sueño, yo lo que más quería es manejar el carro. Yo quería manejar un carro, pero ese era un deseo grande, algo grande que yo quería hacer, pero yo tenía habilidades limitadas. Por ejemplo, solo tenía 12 años, no tenía una licencia de conducir, no sabía cómo conducir. Mis papás me dijeron que no podía conducir su carro. Muchas limitaciones tenía. No tenía un carro. Muchas razones por no poder hacer lo que yo más quería hacer. Tal vez ha experimentado eso. Quizás para nosotros los varones, tal vez en algún momento de su vida, antes de casarse, quería salir con una muchacha y para ti estaba fuera de tu liga. Tú querías salir con ella, pero ella estaba mucho más guapa que vos y vos tenías espejo y vos decías, yo jamás con ella porque yo mire cómo soy y habilidades pequeñas y deseos grandes. Tal vez has experimentado eso cuando has querido hacer una compra y has ido al mall y has visto algo que querías y no has podido comprarlo porque querías algo grande, pero el dinero está pequeño, son cosas grandes que deseamos hacer, tal vez un trabajo. ¿Alguna vez has deseado un trabajo que te subieran allí donde estás o un nuevo trabajo? Y tú tanto quieres ese trabajo, quieres algo grande, pero ¿qué tienes? Tal vez no tienes el título que piden o no tienes la experiencia que piden o no conoces al jefe como la otra persona conoce. ¿Me entiendes? Que las habilidades tienen límites, son limitadas. Esa es la idea de grandes expectativas, grandes deseos. Y todos de nosotros hemos sentido grandes deseos y con pocos resultados porque tenemos habilidades que son más pequeñas de los deseos que nosotros tenemos. Ahora, cambiando la vista de nuestra vida a lo que Dios quiere para sus hijos, Dios quiere algo grande para nosotros, algo enorme para nosotros. Si traes una Biblia hoy, busque Mateo 28, casi las últimas palabras que Jesús dice a sus seguidores. Él les da una tarea enorme, es algo más grande que un niño de 12 años que quiere manejar un carro, es algo gigante. Escucho lo que Jesús dice a ellos. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y hagan a mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús en sus últimas palabras a sus discípulos les da una tarea enorme, algo gigante que tienen que hacer, algo que es exageradamente grande. Dice: vayan a todo el mundo donde trabajas, todo el mundo en tu familia, todo el mundo en tu país, todo el mundo en otro país, anda todo el mundo y haz que la gente que vive en otros países y en tu país, que trabaja contigo, que está en tu vida, hay gente que hoy ni conoces, haz que ellos me conozcan. Habla de mí a ellos y bautícenlos, ayúdenle a tomar su decisión, a entrar a mi familia y después enseñarles a hacer todo lo que yo les he mandado. Esa es una tarea grande, una tarea enorme. Lo que Dios pide de nosotros es grande. Y la verdad, no es cierto que nosotros, si uno es hijo de Dios, cuando uno escucha las últimas palabras de su Señor, del hombre que Dios, que murió por uno, no es cierto que algo en nosotros se despierta y algo en nosotros dice, sí, yo quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar en las personas que conocemos, las personas de nuestra familia que no han tomado su decisión. Empezamos a pensar en las personas que trabajan con nosotros que no han tomado su decisión. Empezamos a pensar en las personas que viven alrededor de nosotros, que vemos todos los días y les saludamos cuando salimos y lo vemos cuando entramos, que no conocen a Dios, y decimos, sí, me gustaría hacer eso, me gustaría hacer algo grande por Dios, me gustaría ayudar a la gente a conocer a Dios y bautizarla y ayudar a ellos a conocer a Dios y hacer lo mismo que yo he hecho por ayudar a otras personas a conocer a Dios. Eso despierta algo en uno que es hijo de Dios. Y yo creo eso a lo más profundo de mi ser, que eso despierta algo en nosotros. Porque decimos, sí, eso es propósito. Si yo pudiera llegar a enseñar a alguien, tal vez invitar a alguien que trabaja conmigo o que va a la escuela conmigo, y después enseñar a esa persona, y después alcanzar ese momento que yo bajo a la piscina y le bautizo, y después de esto seguir estudiando con él y ayudarle a conocer a Dios y ver el día que esa persona que va a la escuela conmigo, que trabaja conmigo, llega al momento de hacer lo mismo, de estar ahí en la piscina bautizando a otra persona. ¿Qué gran día sería? Eso despierta algo en nosotros. Decimos, sí, me gustaría hacer eso. Y hay oportunidades. Hay oportunidades para hacer eso, porque tú y yo tenemos algo en común. Trabajamos con personas, ¿no? Vamos a la escuela con personas, jugamos en los equipos con personas, personas muchas veces que están lejos de Dios y solo tenemos que hacernos amigos con ellos y ayudarles a conocer a Dios. Es lo único que tenemos. Hay oportunidades para hacer eso, de invitar a otras personas aquí, de decir, hey, ¿sabe qué? Tenemos un estudio de Quiero Paz con Dios. ¿Podrías estudiar conmigo por 4 días? No es la gran cosa. Te quiero enseñar cómo tener paz con Dios. Nosotros podemos hacer eso. Tenemos oportunidades de cumplir lo que dice Jesús. Cada domingo preparamos un ambiente con la música y con las sillas y con el café y con los niños y todo lo que hacemos juntos aquí. Un ambiente donde personas que hoy están lejos de Dios pueden llegar y quizás vean algo que les guste y que vuelvan. Nosotros siempre tenemos oportunidades de hacer lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, de ayudar a otras personas a conocer a Él. Y aquí mismo tenemos otras oportunidades. Cuando vemos a una persona que acaba de bautizarse, decimos, hey, podría enseñarte, podrías venir a mi casa una vez por semana por un mes y yo te puedo enseñar cómo orar y cómo leer tu Biblia y cómo compartir lo que tú crees en Dios con otra persona y empezar a ayudar a la persona a madurar. Son oportunidades que tenemos, cosas que podríamos hacer para ayudar a otras personas a conocer a Dios, pero de la misma forma que manejar un carro para un niño de 12 años es algo grande, es un sueño enorme que muchas veces uno dice, yo jamás puedo hacer eso. Hacer lo que Dios quiere que hagamos, de ayudar a otras personas a conocer a Él, muchas veces es un sueño grande para nosotros, porque vemos nuestras habilidades limitadas, vemos que no tenemos suficiente para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Has sentido que hay alguien que podrías invitar, pero sabe qué? Yo no sé qué decir, yo no sé cómo invitarles, y me falta palabras. Yo sé que podría pedir a esa persona en mi familia que me ha visto venir a la iglesia todos los domingos por años. Yo le podría en el momento correcto, le podría decir, hey, podríamos estudiar, podría enseñarte cómo tener paz con Dios, pero nuestras palabras son limitadas porque decimos que yo no sabría cómo estudiar, yo no sabría cómo enseñar. Vemos nuestra limitación, vemos nuestra falta de habilidad con las palabras. A veces vemos la limitación, la falta de habilidad con el tiempo, ¿no? Porque decimos, ¿sabes? Si yo me hago amigo de alguien que trabaja conmigo, que va a la escuela conmigo, yo ya tengo amigos, yo ya tengo familia, yo ya tengo compromisos, yo no tengo tiempo en mi vida para otra amistad, yo no tengo tiempo de llevarme con esa persona y ayudarle a poco a poco a tomar pasos y por fin llegar a la iglesia y por fin a estudiar y por fin tomar su decisión. Y sería bueno si pasara, pero yo no tengo tiempo para eso. ¿Has sentido eso? Falta de tiempo. O yo no podría, me gustaría ayudar más los domingos, pero es tiempo. Yo veo que es bueno lo que hacemos, pero mi tiempo, ¿me entiende? Es poco tiempo. La limitación de tiempo es decir, ¿sabe qué? Fulano acaba de bautizarse, fulana acaba de bautizarse. Yo podría pasar tiempo con esa persona, enseñarle cómo orar y enseñarle cómo leer la Biblia, enseñarle cómo estudiar con otra persona, pero yo no tengo tiempo. Eso significa otra noche en mi semana. Eso significa levantarme más temprano. Eso significa tiempo que yo no tengo. Vemos las limitaciones que nosotros tenemos. Vemos la limitación de la habilidad. ¿No es cierto? Yo sé, no porque me han dicho, sino porque yo sé que es cierto que algunos de ustedes han pensado, sería bonito colaborar con el trabajo que hacen en el internet, que tal vez filmar, o tal vez redactar los videos, o tal vez trabajar con el audio, o tal vez hacer algo con todas las máquinas que tienen detrás, pero yo no sé manejar eso. Y decimos, pues yo no tengo la habilidad, yo no puedo hacer eso, me gustaría, pero no puedo. Que sería bueno si pudiera, pero no puedo. Y otra limitación que tenemos, otra falta que tenemos, ¿sabe qué es? La falta de valor. No sé tú, yo, muchas veces me hace falta el valor. Yo puedo estar aquí y yo tengo las luces en mis ojos y no te veo tan bien. Y yo tengo mucho valor ahorita, pero solos, juntos y en el trabajo y somos amigos. Y ya llegó el momento de preguntarte si no te gustaría ir a la iglesia conmigo ese domingo. Ay, hombre, yo no tengo valor. Eso es lo más difícil para mí, aún más difícil para mí. Entonces el otro no es lo más difícil, ¿eh? Porque si hay algo más difícil, el más difícil para mí es que somos amigos y de repente llega el momento de preguntarte, ¿te gustaría estudiar cómo tener paz con Dios conmigo? Me cuesta decir esas palabras. En público así no, pero uno por uno, ¿me entiendes? Eso es difícil. Me cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones en cuanto a nuestro valor. También requiere mucho valor decir a alguien que es un nuevo cristiano, sabes, me gustaría ayudarte a tomar tu próximo paso, te gustaría que yo te enseñara todas las semanas por un tiempo, y porque uno siente, pues, ¿quién soy yo para enseñar a otro? Yo tengo mis problemas, ¿me entiendes? Entonces uno dice, ay, yo no tengo valor de hacer eso. Vemos lo que Dios quiere que hagamos. Vemos la tarea de ayudar a gente lejos de Dios, llegar a conocer a Dios y llegar a la familia. Pero también vemos nuestras limitaciones. Vemos la falta de habilidad y tiempo y palabras y valor. Y por fin, muchas veces, no intentamos. No es cierto. Vemos la oportunidad. Vemos la persona en el trabajo, en el equipo o en la escuela y sabemos que si pasáramos un poco más tiempo juntos, que llegaría el momento que podríamos tal vez venir a la iglesia juntos o tal vez estudiar o tal vez solo llegaría un momento que nos contaría algo, te contaría algo que te está pasando en la vida, que algo malo que le está pasando y tú podrías decir, ¿sabes? Podría orar por ti y tal vez abriría una puerta donde podrían después empezar a hablar de Jesús y uno no sabe, ¿va? Vemos esas oportunidades, pero por falta de valor, por falta de palabras, porque todos nosotros tenemos personas en nuestra vida hoy que nosotros podríamos pedirles, ¿sabe qué? Yo tengo un estudio que explica cómo tener paz con Dios. Me gustaría estudiarlo contigo. Todos podríamos pensar en una persona en nuestra vida ahorita a quien podríamos ofrecer eso, ¿no? A quien tenemos la relación ya para poder ofrecer eso. Pero vemos nuestra falta. Yo no sabría estudiar. Me da pena. Tal vez dice que no. No tengo tiempo ahorita para hacer eso. Oye. Y vemos la oportunidad y vemos nuestra falta de habilidad y de tiempo. ¿Y qué hacemos? Ni intentamos. Muchas veces, no sé tú, ni intentamos. Y yo quería hablar de eso hoy con ustedes, porque los momentos que más arrepentimiento me dan en mi vida es cuando alguien ha sido parte de mi vida y yo he sentido que podría estudiar con esa persona, o tal vez llevarnos más juntos y después invitarle a la iglesia, o tal vez enseñarle cómo seguir a Dios y hacer un pequeño estudio con alguien que es un nuevo cristiano. Cuando esos momentos me pasan y no aprovecho de esos momentos, y ya la persona no viene a la iglesia, o ya la persona se muda para otro lado, o ya la persona se aburre, o por la razón que sea, no, ya no trabajo con esa persona, y ya no vamos a la misma escuela. El arrepentimiento más grande que tengo en la vida son esas oportunidades que yo he dejado pasar, ¿me entiende? Pasar por ver lo que yo no puedo hacer y mi falta de tiempo. Y al final de cuentas, ¿sabe qué hacemos? Limitamos lo que Dios puede hacer con nosotros, porque Jesús dijo: quiero que ustedes vayan a todos, la gente en tu mundo, la gente que va a la escuela contigo, la gente que trabaja contigo, vaya a todos de ellos y ayúdenles poco a poco, ¿eh? No es de llegar el primer día con la Biblia y empezar a predicar, pero poco a poco, por amistad, por invitación, poco a poco ayudarles a llegar el momento de decir: sí, quiero entrar en la familia, bautizarse. Dios nos dio esa tarea porque Él cree que lo podemos hacer, pero por no aprovechar del momento, de la oportunidad, y por ver la falta que tenemos de tiempo y de habilidad y de palabras y de valor, ¿sabe qué hacemos? Dejamos el momento pasar y limitamos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y tal vez está pensando: ¿por qué estamos hablando de eso hoy? Porque estamos en un buen momento de, como iglesia, y es cierto, hemos tenido varios bautismos, eso es increíble. Hemos tenido varios estudios, hemos crecido en ese tiempo. Dios está bendiciendo y cumpliendo lo que Él mandó a través de ese lugar. Pero ¿sabe qué? Hay más que podemos hacer. Y nosotros limitamos lo que podríamos hacer para ayudar a otras personas a conocer a Dios, cuando nosotros vemos la falta que tenemos en vez de la oportunidad que Dios pone. Eso me recuerda mucho a Moisés. ¿Recuerda a Moisés? El gran líder que sacó los israelitas de Egipto y los sacó, pero antes de sacarlo, Dios le apareció a él. Y cuando él estaba en el desierto, y Dios dijo: Moisés, yo quiero que tú vayas al faraón, al rey de Egipto, a quizás el hombre más poderoso en el mundo en ese tiempo, que tú vayas ahí y yo quiero que tú hagas algo, que tú digas a ese señor: tú tienes que dejar libre a mi pueblo. Y Moisés dijo: ¿cómo es eso? Ellos son esclavos ahí, y si yo voy en frente de ese rey, él me va a matar. Y le entró un miedo a Moisés. Y escuchemos las palabras de Moisés en Éxodo 4, casi al principio de la Biblia. Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 4, 10. Dios acababa de decir: Moisés, quiero que hagas eso para mí. Y Moisés dice: ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y eso no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con ese siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Dios, yo no puedo hablar, y tú me estás mandando a hablar con el hombre más poderoso de todo el universo, y yo soy un tartamudo. Dios, ¿qué está pensando? Quizás no eres tan poderoso como yo pensaba. Si está mandando un tartamudo a hablar en frente del rey de Egipto, yo no puedo hacer eso. ¿Qué pasa? Como no, nuestra vida, cuando tú estás trabajando al par de alguien y tú dices: yo podría invitarle a la iglesia, yo podría en ese momento, me está contando de un problema en su casa, yo podría pedirle, preguntarle si podría orar por él, yo podría ofrecer el estudio a esa persona en mi familia, a ese buen amigo que he tenido por mucho tiempo. Cuando vemos la oportunidad como Moisés, y que dijo Moisés: ay, yo no puedo. Es como cuando nosotros decimos: no tengo tiempo, no tengo la habilidad, no tengo las palabras, yo no sé cómo. Y Dios respondió a Moisés. Yo creo que a través de esa respuesta Dios hoy nos quiere hablar también. Pero el Señor le contestó, leen eso conmigo: ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hablas y te enseñaré lo que debes decir. Yo estaré contigo. Ahí entramos en la idea del Espíritu Santo. Porque Dios dijo a Moisés, yo estaré contigo, anda a hacer lo que yo quiero que hagas, pero Dios, yo no puedo. Anda y yo voy a estar contigo. Y después cuando Jesús está al punto de ir a los cielos, recuerda lo que dice a sus discípulos en Hechos 1:8. Leamos eso juntos. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Está diciendo que yo voy a estar con ustedes. Yo soy Dios. Yo voy a estar con ustedes. Yo te voy a acompañar. Entonces anden a ser mis testigos. Anden a hablar de mí. Anden a cumplir mi propósito en su vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a hacer un pequeño repaso. El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién? En nosotros. Recuerda que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. La Trinidad es Dios. Dios el Padre. Dios Hijo, ¿qué es? Tiene que ayudarme. Dios Hijo es Jesús, ¿ok? Y Dios el Espíritu es el Espíritu Santo. Y juntos son Dios. Y Jesús dijo que yo me voy a ir. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo va a venir. Y Él va a estar con ustedes. En ustedes. Y Él les va a dar ¿qué? ¿Cuál es la palabra que usa? Poder. Te va a dar poder. ¿Cómo se parece eso a lo que Dios dijo a Moisés? Esa es tu tarea. Sí, Dios, pero no puedo. Anda a hacerlo y yo voy a estar contigo. Y te voy a dar las palabras que tienen que usar. Y Jesús dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes lejanas de la tierra. Van a poder cumplir con esto de ir a hablar a la gente en tu trabajo, en tu ciudad, en tu familia, hasta en otros países de mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque mi Espíritu va a estar con ustedes. Y lo que las palabras que no tienen en el momento, cuando llega la hora de pedir un estudio, Él te lo va a dar. Cuando estás estudiando con alguien, Él te va a dar las palabras que tienen que tener. El tiempo que crees que no tienes para ayudar a un nuevo cristiano a crecer en su fe y aprender a leer la Biblia, aprender a seguir a Dios, aprender a dejar sus pecados, el Espíritu Santo te va a dar ese tiempo. Lo que te hace falta, el Espíritu Santo te va a dar. El Espíritu Santo, y la idea grande de hoy, el Espíritu Santo da habilidades. Nos da habilidades, nos da tiempo, nos da el poder hacer cosas que no podemos hacer naturalmente. Nos da palabras que no vienen a la mente naturalmente por nosotros. Y nos da, escuche, el valor de hablar con personas que están lejos de Dios. Y quizás invitarles a la iglesia. Y quizás decir, ¿podrías estudiar la Biblia conmigo? Nos da el valor de hablar. Y las palabras que decir. Y la habilidad de hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. En 1 Corintios, donde hoy estaremos. Entonces, si tienes una Biblia, busque 1 Corintios 12, 13 y 14. Ahí vamos a estar viendo varios pasajes. Esta sección es una explicación de cómo el Espíritu Santo da la habilidad a los hijos de Dios para hacer el trabajo de Dios, de ayudar a otras personas a conocer a Jesús. Ok, esa es la sección. Entonces te animo, no podemos leerlo todo hoy, te animo mañana que saques tu Biblia, que lees 1 Corintios 12, 13 y 14. Porque en el contexto tendrá más significado, pero hoy vamos a ver solo una parte. En 1 Corintios 12, 1, Pablo, el escritor de ese libro, dice, hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Él dice, ok, yo quiero que sepan algo, yo quiero que tengan un poco de conocimiento. ¿Por qué? Porque por adentro, por nuestra naturaleza, nosotros no entendemos cómo funciona el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, Jesucristo quiere que tú y yo hablemos de Él a otras personas. Ahora te voy a decir cómo lo podemos hacer y cómo el Espíritu Santo ayuda con este trabajo. En el 4 de capítulo 12, hay en la iglesia, en los cristianos, y cuando dice en la iglesia, no está hablando de la reunión de los domingos. ¿Me entiende? Todos estamos juntos en eso. Está hablando de en el grupo de cristianos, entre todos nosotros, cuando vamos de aquí a nuestro mundo, a nuestro trabajo, okay, en la iglesia, hay diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todos por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todo. No pierdo lo que él está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando uno es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo por dentro, de la misma forma que esta luz tiene algo por dentro que le da luz, que le da electricidad, que le da corriente, que le da poder. Él está diciendo que uno que es hijo de Dios tiene algo por dentro que le da poder y es diferente en todos. Pero lo que todos tenemos por igual, si uno es hijo de Dios, si ha cruzado esa línea por decir quiero ser hijo de Dios y por bautizarse, Pablo dice okay, que tienes algo por adentro que te da poder. Déjeme darte unos ejemplos, porque si la idea grande es que el Espíritu Santo te da habilidades, te voy a dar unos ejemplos de cómo eso funciona. Algo que ustedes, muchos de ustedes han visto enfrente de ti, un ejemplo que todos han visto es a Karina, que hoy estaba cantando aquí. Y ella, para los que han estado aquí por un par, dos o tres meses, van a recordar que antes ella tenía pandero, pero no tenía el micrófono. ¿Sabe por qué? Porque ella no tenía la voz de un cantante principal. Eso no era su don, eso no era su habilidad. Y después, ella empezó a aprender a cantar como en una voz principal. Y ahora ella es la que dirige la alabanza muchas veces. ¿Cómo es que funciona eso? El Espíritu Santo que uno tiene por adentro da habilidades. Da habilidades a los hijos de Dios. Otro ejemplo que ustedes nunca han visto. Bueno, si han ido al internet a pazcondios.com, si han visto, es el trabajo que hace Fabricio. Él usa un programa profesional para que usen los profesionales para redactar video, y él usa el video de esas dos cámaras y él hace una producción a nivel, a la calidad profesional, con un programa profesional, y él tiene 12 años. Okay. ¿Cómo es que un niño que tiene 12 años puede hacer algo profesional con un programa profesional? Es increíble. Y él lo hace solo porque el Espíritu Santo da habilidades. Los anuncios que vieron hoy, él redactó todo eso solo. Es increíble. El Espíritu Santo da habilidades. Otro ejemplo. Mi esposa está traduciendo hoy. Hace un par de meses, ella no podía traducir. Ella habla inglés, pero inglés no es su primer lenguaje. ¿Y sabe qué? A ella le costó al principio traducir. Ella dijo, yo no puedo traducir. Y yo dije, pero necesitamos a alguien que traduzca. Y ella empezó a traducir. Y ella practicó conmigo y dijo, bueno, Felipe, no me está saliendo bien. A lo mejor no va a salir bien el domingo. Y dije, eso todo proba, solo proba. Y si te sale mal, no te preocupes. Por lo menos, peor es nada, ¿va? Y sabe qué pasa cada domingo que ella traduce. Nosotros practicamos en la casa. Y yo veo eso porque yo escucho su traducción y le va más o menos bien porque está agarrando habilidad. Pero siempre cuando ella viene aquí y empieza a traducir, después me dice, Felipe, me fue bien. Me fue mucho mejor que en la práctica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da habilidades. Da habilidades a los hijos de Dios. Ahora, quiero que presten atención ahorita porque eso es importante. Eso es importante. Si alguna vez, tal vez ha visto en la tele algo que quizás en el programa, en la iglesia, han dicho que eso es por el Espíritu Santo que está haciendo eso. Pero tú lo mirabas y decías, wow, eso es raro. Tal vez usaba palabras como locura o como bien raro. O decías, dicen que es por el Espíritu Santo que eso está pasando, pero yo no estoy convencido. ¿Has visto algo así? Entonces, cuando yo empiezo a hablar de que el Espíritu Santo da habilidades, tú dices, ah, yo he visto eso y eso es raro. No quiero convertirnos en una iglesia así, de locuras. Mire, hay unas reglas que aquí mismo, en 1 Corintios 12, 13 y 14, que Dios dice, esas son las reglas, esas son las guías que gobiernan cómo el Espíritu Santo obra. Son tres Y quiero que agarren eso, porque muchas de las cosas que uno diría, eso es un abuso, de están haciendo cosas en nombre del Espíritu Santo, pero yo no creo que eso es del Espíritu Santo. Viene por ignorar estas guías. Entonces presten atención. Primero, la primera regla es que el Espíritu decide. Si alguna vez ha visto a alguien exigir a Dios que sane a alguien, si alguna vez ha visto a alguien decir, tú vas a tener este don, si alguna vez ha visto eso, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Está ignorando la primera guía, que es que el Espíritu Santo decide quién va a recibir qué don y cuándo y qué habilidad en qué momento. ¿Ok? ¿Me entiende? No es de nosotros, no viene de nosotros. De la misma forma que ese poste no tiene la habilidad de decirme, voy a encender, ¿me entiende? Eso viene por el poder que viene por adentro, y el poder decide si va a encender el foco o no. Lo mismo con el Espíritu Santo y las habilidades que eso nos, que Él nos da. En 1 Corintios 12, 11 dice, todas esas cosas las hace con su poder. Está hablando de las habilidades que da el Espíritu Santo, el único y mismo Espíritu, escucha esto, dando a cada persona lo que, ¿qué? A Él mejor le parece. ¿A quién? Al Espíritu mejor le parece. Él da habilidades según qué, según cómo lo que a Él mejor le parece. Por su decisión, Él decide qué dar a quién. Entonces significa que solo porque leemos de algo en la Biblia y decimos, cuánto me gustaría tener dones de sanidad, yo voy a tener eso, yo quiero eso. ¿Quién da habilidades? El Espíritu, no uno. Es la primera guía. La segunda guía es que Él da habilidades diferentes a todos. Pero el poder viene cuando trabajamos juntos. En el 12, Él dice, Él usa un... Porque el poder no es, por ejemplo, con el ejemplo de mi esposa que está traduciendo. Ella tiene el poder, la habilidad de traducir. Está bien, pero si todos no estamos trabajando juntos, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Me entiende? Todos tenemos que trabajar juntos para que nuestras habilidades diferentes tengan sentido y logren lo que Dios quiere que logren. Tiene en el capítulo 12 de 1 de Corintios, da el ejemplo de un cuerpo. Escuchen esa definición. Dice, el cuerpo humano, en el versículo 12, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un espíritu. Y a todos se nos da a beber ese mismo espíritu. Entonces está diciendo que juntos somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque de todos nosotros nos formamos literalmente el cuerpo de Cristo. Entonces somos la representación de Cristo a este mundo. Después en el 14 sigue, un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, si el pie dijera, como no soy mano, no soy de cuerpo, y no por eso dejaría de ser de cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy de cuerpo, no por eso dejaría de ser de cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro de cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. ¿De qué está hablando? Está diciendo de la misma forma que tienes dedos y manos y una nariz y orejas, que el cuerpo de Cristo también tiene. Todos somos el cuerpo, pero todos tenemos diferentes habilidades, y el Espíritu da a todos nosotros diferentes habilidades. Y en el 27 dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con ¿qué? Su función particular. Está diciendo que no es de necesariamente de ver a otra persona y decir, ah, me gustaría hacer eso, me gusta lo que está haciendo, yo quiero hacer esto. Él dice, no, todos tenemos nuestra función particular. Él da la habilidad diferentemente a nosotros para que juntos podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Y la tercera regla. La tercera regla. Y aquí es donde hay mucho abuso. Ok, escuche. La tercera regla es, Él lo da por un propósito. La habilidad que da el Espíritu Santo a uno, las habilidades que Él da, son por un propósito. No son solo así por así para que uno pueda lucir, para que uno pueda hacer algo que no podía hacer antes. Son por un propósito. ¿Cuál es el propósito? De ayudar a otras personas a conocer a Dios. Pablo lo dice con las palabras, para edificar el cuerpo. ¿Edificar qué significa? Construir. De traer nuevas personas, enseñarles cómo ser hijos de Dios y enseñarles cómo funcionar como parte del cuerpo y madurar, ¿me entiende? Entonces, el propósito es de los dones, de las habilidades que da el Espíritu Santo en uno, de este poder, no es para que uno tenga poder. El propósito es que Él quiere que más personas conozcan a Cristo. ¿Me entienden? Vamos a ver lo que dice Pablo de eso. 1 Corintios 12:7. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para... ¿Para qué? Provecho de todos. Para provecho de todos. Es para el bien de todos. Para ayudar a otras personas a conocer a Dios y madurar a los que ya conocen a Dios. En el 14. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien. Pero el que comunica mensajes proféticos, ¿qué dice? Edifica a la iglesia. Y después en el 12, versículo 12 del capítulo 14, dice: por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, él dice que okay, está hablando de una iglesia que ya sabía de las habilidades que daba el Espíritu, y dice que okay, ustedes quieren tener las habilidades, y después él les recuerda del propósito de esas habilidades. Dicen: procuren tener en abundancia aquellos que ayuden a la edificación de la iglesia. En mi opinión, es por eso que muchas veces hoy día, en mi opinión, no vemos tantos milagros y señales y cosas extraordinarias de esa forma. ¿Sabe por qué? En mi opinión, porque el Espíritu Santo da, Él decide qué don dar a quién y cuándo. Y Él da los dones con un propósito de ayudar a la gente lejos de Dios a conocer a Cristo, ¿me entiende? Entonces, hoy día, Cuando uno ve, por ejemplo, a alguien que dice, yo obro milagros, ¿quién llega a esa clase de conferencia? ¿Quién llega a esa clase de seminario, de reunión? Mayormente son cristianos, ¿no? Son otros que ya son cristianos y llegan ¿para qué? Para ver qué pasa y para decidir si es real o no. Entonces, antes los milagros tenían un gran propósito de ayudar a la gente a conocer a Cristo. Hoy día nosotros nos hemos puesto muy cínicos, ¿no es cierto? Entonces alguien hace un milagro y uno dice, pues yo no estoy seguro si esto es así. Yo no tiene hoy día lo que antes tenía, aunque fuera cierto, yo dudo que ayudaría a muchas personas a tomar una decisión de confiar en Cristo, ¿me entienden? Entonces es mi opinión personal, pero yo creo en gran parte por eso no vemos muchos milagros ni señales, porque la cultura ha cambiado. Y eso no es tanto lo que ayuda a personas a conocer a Cristo. Esa es mi opinión. Pero el Espíritu usa las habilidades para ayudar a las personas a conocer a Cristo y para madurar a las personas que ya conocen a Cristo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las habilidades que da? Vamos a leer en 1 Corintios 12. Voy a empezar en el 8. No voy a hacer mucho comentario de ellos. Cada uno podría hacer su propio mensaje y ya tengo hambre, entonces vamos a solo leer la lista. Y el punto de eso es que el Espíritu Santo da habilidades para hacer el trabajo que Dios nos da que hacer. ¿Ok? Entonces vamos a leer algunos de los. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría. A otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con un profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu. Esa es la persona que todo el mundo ve solo un edificio vacío, pero esa es la persona que entra y dice, ay, puede haber una iglesia aquí. Y yo veo personas que están lejos de Dios, que están llegando y tienen esa fe que es casi contagiosa. Esa fe no viene de uno, viene del Espíritu Santo. Ok, seguimos, yo dije que no iba a parar. Otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A uno Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. ¿Alguna vez ha estado hablando con alguien y ha sentido algo y ha dicho, no, eso no está bien, eso no es, eso viene de algo malo, no sé de qué viene, pero viene de algo malo? Este es el don de distinguir entre espíritus falsos y el Espíritu Santo. Seguimos. Y a otro la capacidad de hablar en lenguas Y todavía otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Generalmente en la Biblia cuando habla de lenguas está hablando de hablar otros idiomas y interpretar otros idiomas. Y ya pueden ver el propósito de hablar en lenguas, ¿no? Porque cuando uno habla en lenguas a veces puede comunicar a personas que no hablan su idioma. Y uno traduce esa lengua para que otros que no hablan esa lengua lo puedan entender. Para que personas lleguen a conocer a Cristo y tomen su decisión y se bauticen y entren en paz con Dios y la iglesia se edifique. El propósito de los dones. El propósito de los dones. En Hechos 1:8, regresamos a lo que dijo Jesús. Porque lo que Él dice es, el Espíritu le va a dar poder y saldrán a dar testimonio de mí. Y en el contexto, lo que yo veo que Jesús está diciendo es, ¿sabe qué? El Espíritu Santo les va a dar poder para que puedan ir y hablar de mí. Para que en tu trabajo pueden ir a hablar de mí. Para que en la escuela puedes ir a hablar de mí. En tu familia que puedes ir a hablar de mí. Él te va a dar poder para que tú puedas estudiar con personas, bautizar a personas y ayudar a esas personas a tomar sus próximos pasos. Y madurar en su fe. Él te va a dar poder. Por eso, aunque no esté nombrando en la lista que mencionó Pablo en Corintios, el don de preparar videos o de cantar y dirigir la alabanza en ese lugar, esos son dones que da el Espíritu. Son habilidades que da porque Él quiere crear ambientes donde personas pueden conocer a Cristo. Porque Jesús dijo, saldrán a dar testimonio de mí. Y el Espíritu Santo les va a dar poder. Entonces, terminando, ¿cómo obtenemos esos dones? ¿Cómo obtenemos esas habilidades? Porque a veces cuando nosotros decimos, ok, a veces yo siento que tengo esta clase de habilidad. ¿Me entiende? Que la luz está apagada. Y ahora la Biblia dice que la luz puede estar encendida. Yo prefería estar así que así, ¿me entiende? Yo prefería ser de las personas que está ayudando a otro a conocer a Dios que la persona que no. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cómo obtenemos esas habilidades? ¿Cómo puedo yo obtener la habilidad de ayudar a otros a conocer a Dios y hacer cosas que hoy no puedo hacer? ¿Sabe cómo? Eso es difícil, es complicado. Escuchen bien. Empezar hacer trabajo. Recibes las habilidades del Espíritu Santo cuando empiezas a hacer trabajos por Dios. Cuando tú dices, la última cosa que hago, yo voy a enseñar a fulano que trabaja conmigo cómo tener paz con Dios, y si Dios me ayuda y ablanda su corazón, yo le voy a bautizar. Y tú empiezas a salir a tomar café y platicar de su familia, y invitarle a la iglesia. Y algún día pedirle a hacer un estudio. Si tú empiezas a trabajar, Dios te va a dar la habilidad que hoy no tienes. Si tú dices, yo no puedo estudiar, empieza a trabajar, Dios te va a dar la habilidad. Eso yo vi cuando yo tenía 19 años y yo fui a Honduras a trabajar ahí, a vivir ahí. Escuche bien, a vivir en Honduras, en un pueblo remoto donde no hablaba en inglés y yo no hablaba español. Okay. Y yo no estoy hablando español en frente de ustedes hoy porque yo soy tan inteligente. Yo tengo amigos aquí que me conocen, saben que no es cierto. Y no es porque yo soy tan inteligente que yo hablo en frente de ustedes en un idioma que no es mi idioma. Pero cuando tenía 19 años, yo sentí que Dios quería que yo fuera a un pueblito donde no había iglesia con otro muchacho. Y fuimos ahí y él hablaba español, pero yo no hablaba español. Y poco a poco Dios me iba dando un español que ahora yo digo, ¿cómo es posible que yo hablo este idioma? Porque Dios me dio la habilidad. Dios me dio la habilidad. El Espíritu Santo da habilidades. Pero ¿sabes cuándo me dio la habilidad? No era cuando estaba pensando en ir a Honduras. No era cuando estaba pensando de tomando la decisión si voy o no voy. ¿Sabes cuándo me dio la habilidad? Cuando estaba ahí viviendo. Cuando ya había dicho, lo voy a hacer. Y Él empezó a dar la habilidad. ¿Sabe cómo funciona eso? Vemos oportunidades. Vemos trabajos que podemos hacer. Vemos personas en nuestra familia. Sabemos que podríamos pedirles un estudio de paz con Dios. Vemos a personas en el trabajo y sabemos que podríamos ser su amigo con el propósito de ser su amigo y ayudarles a conocer a Cristo. Vemos esas oportunidades. Vemos a personas en la iglesia y decimos, yo podría ayudar a fulano a madurar en su fe. Vemos a cosas que se hacen aquí los domingos y entre semana y sospechamos por ver el sitio de web y por ver otros proyectos y sospechamos que hay más que ocurre y pensamos yo podría trabajar más, yo podría lanzarme y trabajar más. Vemos el trabajo y después lo que sigue es lo más importante. Cuando ves un trabajo que Dios quiere que tú quizás hagas y una oportunidad que tienes de hacer algo en la iglesia con una persona que está lejos de Dios o con una persona que está cerca de Dios. Cuando ves la oportunidad de trabajar, la próxima pregunta que haces es muy importante. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Hacemos la pregunta, ¿puedo? Como Moisés. Le dijo, ¿puedo hacer eso? Ir a hablar con Faraón. No puedo. Ok. Nosotros hacemos la pregunta, ¿puedo? Tengo tiempo, tengo la habilidad, sé cómo hacer un estudio, sé qué decir, tengo el valor de invitar a esa persona a la iglesia. Empezamos a hacer la pregunta, ¿puedo? Y la pregunta correcta no es ¿puedo? Es debo. ¿Entienden la diferencia? Puedo es si yo tengo la capacidad natural de hacer la cosa que yo sé que Dios quiere que yo haga. Debo es si Dios quiere que lo haga. Y cuando nosotros hacemos esa pregunta, decimos que debo hacerlo, pero no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, no tengo ahorita dinero, no tengo, pero debo hacerlo. El próximo paso es empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo. Y ahí es donde la oración que hemos estado viendo durante toda esa serie que Jesucristo nos enseñó a hacer, de pedir el Espíritu Santo de Dios, se vuelve real. Leen conmigo Lucas 11, 13. Jesús está hablando y dice, pues si son malos ustedes que saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Empezamos a trabajar y pedimos al Espíritu Santo, Dios, le voy a pedir que haga un estudio conmigo y yo no sé cómo hacer ese estudio. Le voy a pedir que venga a la iglesia conmigo y yo no tengo valor. Dios, le voy a pedir ahorita si puedo orar por él porque está pasando por un mal tiempo en su casa, pero a saber qué me va a decir. Dios, voy a preguntar a Felipe si hay algo más que puedo hacer entre semana o algo que podría tener un impacto en el reino con personas tal vez lejos de aquí que no conocen a Dios, pero a lo mejor yo no voy a saber manejar el sistema que ellos tienen. Vemos la oportunidad, decimos que voy a empezar y pedimos al Espíritu Santo, a Dios que nos dé el Espíritu Santo, porque Él promete que cuando los hijos de Dios piden el Espíritu Santo, Dios da el Espíritu Santo a sus hijos. Dios da el Espíritu y después ya estamos empezando a hacer un trabajo que no podemos hacer. No tenemos el tiempo ni la capacidad y sabes qué hace Dios. Es increíble. Él nos da la habilidad y de pronto estás hablando en un idioma que no sabes hablar. Y de pronto estás hablando con alguien de cómo tener paz con Dios, haciendo un estudio que no sabes decir. De pronto te están haciendo preguntas y tú dices, pues yo no sé, pero te viene a la mente lo que vas a responder. De pronto estás aconsejando a alguien, otro cristiano, y ayudándole a tomar su próximo paso y te viene a la mente qué estudiar con esa persona, porque el Espíritu Santo da la habilidad. De pronto está trabajando en un proyecto para la iglesia y tú dices, yo no puedo manejar ese sistema y ya lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque viste una oportunidad y empezaste a trabajar y Dios da habilidades. Quiero terminar hoy con un ejemplo más. Hemos tenido muchos ejemplos, pero un ejemplo más. El ejemplo es de que ustedes han visto enfrente de ustedes. Es un ejemplo increíble. Es el ejemplo de muchacho que se pone aquí todos los domingos con una guitarra y un micrófono, de Jason. Que si ustedes se han estado fijando, cuando él empezó a cantar, fue creo que a principio de este año, yo dije, Jason, necesito a alguien que se encargue de la música porque yo no soy un músico. ¿Cuántos escuchaban antes cuando yo dirigía la alabanza? ¿Cuántos pueden decir, Felipe no es un músico? Yo no soy un músico. Y de Jason, para llevar a esta iglesia a próximo nivel, necesitamos a alguien con talento que está dedicado a eso. Y él dijo, pero yo no he tocado guitarra en mucho tiempo y yo no hablo español. Y yo dije, el Espíritu Santo te va a dar la habilidad. Y ustedes han visto en frente de sus propios ojos cómo funciona eso. Porque Jason nos dijo, voy a esperar hasta que pueda hablar español. Él dijo, lo voy a hacer. Y ustedes vieron al principio que no podía hablar nada. ¿Dónde está el baño? Era su oración grande y larga. Él mismo lo dice, ¿dónde está el baño? Y ahora, se fijan. Todos los domingos, él habla sin acento. Él canta todas las palabras. Él dirige ese grupo. Antes él solo como tocaba y trataba, pero ahora él está dirigiendo. ¿Por qué? Porque él vio una oportunidad. Y en vez de decir, no tengo tiempo, no tengo la habilidad, y él no tenía la habilidad de hablar en español, y yo lo conozco, él tiene varios niños y una esposa y un trabajo, y un negocio, una casa, y él no tiene tiempo. En vez de decir, no tengo tiempo y no tengo la habilidad, él dijo, si Dios quiere que lo haga, lo voy a hacer. Y empezó a hacerlo. El Espíritu Santo le dio la habilidad que necesita para hacerlo. Entonces, dos preguntas. Pónganse de pie, vamos a terminar con dos preguntas. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya has tomado su decisión de cruzar esa línea y tú sabes quién es, si has hecho eso, okay. Si te has bautizado y tú estás en la familia de Dios, mi pregunta es, ¿qué trabajo tienes que no has empezado? ¿Qué trabajo tienes que no has empezado? Por falta de dinero, tiempo, talento, lo que sea. ¿A quién debes invitar? ¿A quién debes ofrecer el estudio de paz con Dios? Sí, pero no sé qué trabajo tienes. Tal vez aquí con la iglesia, entre semana con nosotros. ¿Qué trabajo tienes pendiente? Y tú ya has dicho, no tengo tiempo, no lo puedo hacer. ¿Qué trabajo tienes pendiente? Si debes hacerlo, no importa si puedes o no, hazlo. Y Dios te va a dar la habilidad. Dios da poder y habilidad a sus hijos cuando trabajan. Otra pregunta, para los que nunca han tomado esa decisión de cruzar la línea y ser hijo de Dios y tener la luz encendida en su vida, el poder de Dios en su vida, para poder ayudar a otras personas a conocer a Dios también. Si no has tomado esa decisión, mi pregunta para ti es, ¿por qué no? Y una pregunta más, si puedo, ¿por qué no hoy? Porque en Hechos 2.38 dice, arrepentíos, vuélvense a Dios, bautícense, tendrá perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Hoy mismo te puede bautizar, hoy mismo puedes tener el Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Tú decides cuál es mejor. Las dos cosas tienen. Okay. No pierdas la seriedad de momento. Vamos a orar. Vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios. Hemos escuchado su palabra y ahora vamos a responder a nuestro Padre. Si tú eres hijo de Dios y has tomado tu decisión y en tu mente está algo que no has empezado, que debes empezar, toma comunión. Recuerda lo que Jesucristo hizo por ti. Lo que el Espíritu Santo le dio la capacidad de hacer. Y que eso sea la motivación de decir, ok, voy a arrancar. No sé si puedo, no sé si tengo tiempo, no tengo las palabras, pero voy a intentar. Habla con Dios mientras que tomes comunión. Si no has tomado la decisión de ser hijo o hija de Dios, tu forma de responder a Dios hoy es por tomar tu decisión. Voy a estar tomando comunión con mi familia si hoy es tu día. Ven a decirme y hoy mismo puedes tener perdón y el Espíritu Santo. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser nuestro Dios y por ser bueno con nosotros. Gracias por prometernos perdón y gracias por prometernos tu presencia, tu espíritu en nosotros. Ayúdanos en ese momento de arrepentirnos y responder a ti. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet. www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.